Ser Más Córdoba, 102.0, Cadena Ser.
Córdoba, patrimonio gastronómico. Un programa de Radio Córdoba con el patrocinio de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Córdoba. Aquí comienza Córdoba, patrimonio gastronómico, con José Antonio Alba.
¿Qué tal, amigos, amigas? Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a este espacio que dedicamos a la gastronomía, al turismo, a nuestros sabores, a nuestras tradiciones, aquí en Ser Más, en la Cadena Ser. Jueves 4 de junio, creo que hemos preparado un menú bastante interesante que va a tener un poquito de todo. Vamos a hablar de un festival que tiene lugar este verano en la provincia de Córdoba. Hoy vamos a visitar Moriles. Hasta ahí puedo leer, porque va a ser nuestro tema de apertura en una cita ineludible para este próximo verano que aúna gastronomía, música, buen ambiente. Bueno, no os lo perdáis porque lo vamos a tocar el tema enseguida. Pero además vamos a hablar de terrazas de verano en Córdoba. Ahora que viene el calor, que ya están las altas temperaturas aquí, apetece mucho salir a cenar, a tomar una copa, a disfrutar de Córdoba también de noche. Y qué mejor que hacerlo en alguna de las muchas terrazas y azoteas que tenemos repartidas por toda la ciudad, donde podemos encontrar buen ambiente, comer muy bien y disfrutar, desde luego, de la mejor compañía. Vamos a tocar todo eso, vamos a hablar también, por supuesto, de nuestras propuestas gastronómicas. Hoy vamos a estar en El Blasón, uno de esos templos gastronómicos de Córdoba, y vamos a hablar también de las agencias de viajes, para conocer cómo está el sector ahora que están en la temporada alta. Nos vamos a charlar un ratito con Antonio Caño, el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes, para también saber cómo se ve Córdoba desde fuera, ¿no? Yo creo que va a estar interesante también esa conversación, así que no me paro ni un segundo más porque hay mucho y bueno que contar en esta nueva edición de Córdoba Patrimonio Gastronómico, que arrancamos ya aquí en la sintonía de la Cadena Ser.
Córdoba Patrimonio Gastronómico. Conoce nuestros rincones, nuestra gastronomía, la calidad de nuestras denominaciones de origen protegidas y las propuestas turísticas que ofrece la provincia de Córdoba. Con José Antonio Alba. Ser Más Córdoba, 102.0 FM, radiocórdoba.es y la aplicación de la Cadena Ser.
Cuando nos sentamos cada semana a elaborar un poco el guión del programa, ¿no? A ver qué temas van aquí, qué temas van allí, siempre la duda es con qué empezamos, porque realmente todas las conversaciones que queremos tener y todas las entrevistas, todos los reportajes, pues todos nos parecen súper interesantes, pero hoy yo quería especialmente empezar en la provincia. Nos vamos a ir hasta Moriles. Ya sabéis que este programa tiene una profunda vocación provincial. Lógicamente aquí en Córdoba se concentra el gran sector gastronómico, pero tenemos una vocación provincial tremenda y hoy nos vamos a ir hasta Moriles porque este verano allí lo organiza nuestro amigo Antonio López de Bodegas El Monte, el Festival Enamoriles, que aúna todo, tradición, turismo rural, noches de verano, viñas, vino de la denominación de origen Montilla Moriles y una buena gastronomía y, por supuesto, música en directo. Así que vamos a saludar ya a nuestro querido amigo Antonio López. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La verdad es que podemos hablar contigo de tantas cosas, de la experiencia de visitar una bodega en pleno Moriles Alto, de los vinos de la tierra, pero voy a empezar hoy, Antonio, por lo que tenemos próximamente, ¿no? Porque creo que es en julio, y ahí de entrada yo ya he contado un poquito en el arranque del programa, pero cuéntanos con un poquito más de detalle, ¿qué es esto de Enamoriles?
Enamoriles es un festival musical en torno a la cultura de la viña y el vino, porque, vamos, no me voy a arriesgar, pero creo que es el único festival que conecta lo que es la viticultura, el campo, ese viñedo tan importante que es para nosotros el Lagar del Monte en pleno corazón de Moriles Alto, y la bodega, todo fusionado con un ambiente y un cartel este año musical pues inigualable.
Madre mía, o sea que estamos hablando de una noche de verano entre viñedos, que por cierto he visto imágenes y es una locura la que montáis allí, con música en directo, y entiendo que no faltará un buen vino del monte y algo de gastronomía, ¿no?
Evidentemente, la gastronomía, ese kilómetro cero, ese sabor a Córdoba barra Córdoba no puede faltar con los vinos de Bodega del Monte y evidentemente pues con su fino cebolla, los naranjos, la gama de Simenium, cuando el visitante viene espléndido con porque gracias a Dios vienen todos nuestros asistentes guapísimos perdidos, pues claro, empieza la bodega, si ya es bonita de por sí, pues tú imagínate con todo el aforo aquí de todas las personalidades y los asistentes que esa noche pues quieren disfrutar con todos nosotros aquí en pleno corazón de Moriles Alto.
Lo más importante, ¿cuándo se celebra este año, Antonio? ¿Y cómo conseguir una preciada entrada para acudir a este festival?
La fecha hay que marcarla ya en el calendario, 24 de julio, viernes.
Viernes 24 nosotros, de julio, perfecto. Eso. Buena fecha.
Nosotros, Antonio, miramos siempre el viernes porque como estamos en una zona de interior, en Córdoba, pues bueno, siempre tenemos esa segundilla de que el sábado ya te lo dejo yo a tu libre albedrío, te puedes pasear o, bueno, asistentes que tienen la pernoctación, pues si su pernoctación incluye piscina, casa rural, o puedes seguir disfrutando de la campiña cordobesa, del pueblo de Moriles y de los pueblos limítrofes. Es importante porque ya el año pasado se creó una economía circular con los pueblos limítrofes de Lucena, Montilla, Cabra, Puente Genil, entonces pues Aguilar de la Frontera, en definitiva, pues traernos en un periodo de vacaciones a alguien al sur de Córdoba, siempre también tenemos ese puntito de darle todo lo que se pueda y un poquito más, ¿no? Y las entradas que me preguntaba.
Sí, porque mucha gente ahora nos estará escuchando y dirá, bueno, yo quiero ir a esto, ¿no? Pero ¿cómo se hace? ¿No te vas a plantar allí sin tendrás algún tipo de entrada, de ticket? Bueno, cuéntanos tú mejor.
Pues mira, hay que quedarse con el nombre de Enamoriles.
Enamoriles.
Eso, en el momento que ponemos Enamoriles Festival en el Google o en el buscador, no aparece la landing page del festival, ahí te redirige al ticketing y ya puedes adquirir tu entrada por ticketing. De momento, no están subidas las entradas porque, José Antonio, tenemos que revelar el artista principal, ¿vale? Que es algo que tenemos todavía un poquito, como dicen los medios de comunicación, embargado, ¿vale? Y posteriormente, pues las entradas, entiendo que yo para prácticamente la semana que viene, mediados de semana, 10, 11 de junio, deberán ya de estar en el portal web de Enamoriles.
Qué bien.
¿Que nos está escuchando alguien de la provincia de Córdoba? Pues bueno, tenemos puntos de venta en Lucena, tenemos puntos de venta en Moriles, tenemos puntos en varios poblaciones alrededor de lo que es la localidad de Moriles. Pero si alguien tiene alguna duda, pone Bodegas El Monte o pone Enamoriles, el número de teléfono que aparece en Google es el mío personal, es decir, que estaríamos encantados de atenderle porque muchas asistentes preguntan, oye, ¿y para quedarme a dormir? Vale, pues nosotros intentamos por todos los medios darle la mejor respuesta o ese servicio de poderle hacer la gestión de la pernoctación o bien de indicarle cómo va el transporte, porque es importante también que para Bodegas El Monte, para Enamoriles Festival en su organización, el festival no es cuando se va la persona de la bodega, sino cuando llega a casa. Es muy importante.
¡Qué maravilla! A mí me ha contado Jordi que es una locura, ¿eh? Además, acaba tarde, ¿eh?
Bueno, claro, es que empezamos un poquito tarde por la climatología. Yo claro. Tengo que darte ese fresquito, esa brisa que hay en el Lagar del Monte, y pues bueno, que por las noches pues está dándole un capotazo a esa climatología que nosotros tenemos, a esas uvas que ya prácticamente están casi en su punto óptimo de maduración, pues claro, eso la gente se nutre. Es decir, es una experiencia inmersiva en esas noches de verano que hacen en una bodega de Moriles.
En fin, pues nada, Antonio, yo no quiero molestarte mucho, pero déjame que te pregunte un poco cómo se presenta, porque creo que, como tú has dicho, ¿no?, en esa época veraniega ya es cuando la uva está en su mejor punto. ¿Cómo lleváis la temporada y qué esperáis a partir del otoño?
Hombre, el optimismo que tenemos en esta campaña es completamente diferente a la campaña anterior, ¿vale? Entonces no vamos a entrar más en lo que pasó el año pasado, Vamos a disfrutar de lo que tenemos este año entre manos. Ahora mismo hay un envero, por así decir, vamos, está la uva ya cuajada, ¿no? Todavía no ha enverado, no se ha producido ese tramo, pero ya todo el potencial de cosecha sí está cuajado, con lo cual ahora lo que estamos haciendo es labores para dejar la viña lo más limpia posible, para que haya la vegetación suficiente, esa canopia, para que pueda proteger a la uva de las altas temperaturas que vienen a partir de ahora y que vayamos viendo el desarrollo de maduración. Sí es cierto que en el argot bodeguero tenemos que tener en cuenta que una uva no se sabe cómo está hasta que la vemos en el pletín, ¿no? O en la mesa de recesión, ¿vale? Ahí es donde de verdad sabemos cómo viene este año la uva, pero evidentemente la ilusión con la que ahora mismo miramos al campo, estamos hablando de los niveles máximos, por lo menos desde que yo estoy a cargo de Bodega del Monte.
¡Qué maravilla!
Entonces, pues para mí este año es un año bastante ilusionante. ¿Por qué? Porque tenemos una cosecha que nos va a permitir, si los vinos ya tienen un nivel de calidad bastante alto, pues lo vamos a rizar el rizo, como se dice. Vamos a intentar buscar esa perfección, esa matrícula ya de honor, en caso de que bueno, pues en algunos vinos, pues evidentemente queremos tenerlo en todos, pero en este caso, sobre todo en la materia prima con la que vamos a hacer los blancos, la gama de Ximenio, como la materia prima que va a nutrir a ese fino cebolla o a esos finos los naranjos. Pero es que aparte, ahora, sin tampoco volver un poquito pero sí volviendo un poquito al festival, en Amorila este año celebra que es la iniciativa enoturística de la Asociación Gastronómica de la Academia Gastronómica de Andalucía. Es decir, ese es el premio que lo vamos a estirar todo lo que se puede y un poquito más, porque es que estamos hablando de que en Amorila no se puede quedar en un concepto musical solo, sino una experiencia gastronómica. Entonces, pues también tenemos esa ilusión, fuera parte de ver el campo, que todo aquel espectador, visitante en Amoriles, se va a poder dar un paseíto por el tren antes del festival y va a testar ese campo, luego va a haber festival. Con lo cual, en conclusión a tu pregunta de antes, que estamos súper encantados de la época en la que estamos atravesando ahora mismo, porque el campo está espléndido.
Qué maravilla, Antonio, hablar un ratito contigo en la radio, aquí en tu casa, y que nos cuentes con ese nivel de detalle que tú cuentas siempre las cosas y que nos creas esa ansiedad positiva de que llegue ya el 24 de julio y estar en Moriles disfrutando con vosotros. De esa experiencia, como tú dices, enoturística, gastronómica, inmersiva, de este festival y de todo lo que tiene que ver con vosotros. Antonio López, gracias y un abrazo enorme.
Nada, gracias a ti, a los oyentes de Cadena SER. Y bueno, decirle a los oyentes de Cadena SER que eres medio acreditado de Enamorila 2024, que te quiero aquí con nosotros.
No fallo este año, si me tiene Jordi loco con el festival, que tiene que ser algo. Bueno, él es de los que lo ven de fuera como buen embajador y a mí me tenía convencido, pero bueno, después de oírte a ti ahora en esta entrevista, estoy convencido que mucha gente, miles de oyentes que nos estén escuchando ahora mismo, estoy convencido de que también se lo van a pensar y van a decir, bueno, pues para el día 24 de julio tenemos cita en Moriles, y encima por la noche, cuando ya corre esa brisita que uno se imagina, si no pega el día muy duro, puede ser una experiencia muy chula. Así que mil gracias, Antonio, y si Dios quiere, ahí estaremos. Un abrazo enorme.
Un abrazo a todos los cordobeses, que los quiero mucho.
Córdoba, patrimonio gastronómico, con José Antonio Alba.
Gran cita, ¿eh? Sin duda, en Moriles el próximo 24 de julio, por la noche. Yo creo que va a ser algo que no nos podemos perder este año, sin ninguna duda. Vamos a cambiar de asunto completamente y vamos un poco a la parte gastronómica del programa, porque siempre nos gusta haceros propuestas gastronómicas. Vamos conociendo restaurantes, tabernas, lugares por toda la provincia. Hoy nos vamos a quedar aquí en Córdoba para conocer un poquito más de cerca un restaurante con historia aquí en nuestra ciudad, como es el restaurante El Blasón. Allí está su propietario, nuestro buen amigo Antonio Sibaja. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Hoy queremos visitar El Blasón. Yo creo que es uno de esos lugares que todo el mundo conoce en Córdoba, pero siempre hay alguien que nos escucha en la provincia, fuera de Córdoba, incluso, bueno, puede ser que en Córdoba, que haya oído hablar del Blasón pero no lo conozca. Antonio, cuéntanos un poquito, métenos en las puertas de tu casa y cuéntanos un poco cómo es El Blasón.
Bueno, es un sitio, un lugar, un establecimiento que desde 1862 se dedica a los vinos, a las tapas, bueno, fue bodega, fue despacho de vino, y después en el año 1987 lo adquirió el grupo Caballo Rojo, José García, que estaba al frente de ahí, creador y fundador de todo el emporio de ellos, y lo adquirió, lo reformó y tal, y lo abrió como restaurante dentro de lo que ha sido el Caballo Rojo, que durante 50 años pues, ha sido el buque insignia de la restauración cordobesa a nivel internacional, ¿no? Uh-huh. Todas las autoridades, toda la gente importante que venían a Córdoba, pues iban ahí a comer al Blasón, ¿no? Entonces, bueno, pues ya un poco después de la pandemia este hombre falleció y, bueno, estuvo un tiempo cerrado hasta que su hijo ya, pues, resolvieron, o sea, decidieron alquilar y tal, y entonces, pues, bueno, ya lo adquirí yo ahora el día 22 de junio de este mes, del 2026, hace 3 años que iniciamos el proyecto este. Y bueno, nos dedicamos mucho, empezamos con una cocina un tanto distinta y tal, pero nos dimos cuenta que a la gente de Córdoba y los que vienen de fuera, que son mucha gente, lo que buscan es la cocina tradicional, porque el sitio es muy tradicional, es un sitio, o sea, antiguo, bueno, antiguo, clásico y tal, y entonces pues el tipo de cocina es lo que la gente nos demanda, eso, y entonces pues ahora estamos dentro de esa cocina típica cordobesa y de mercado, pues bueno, con un toque a lo mejor un poco más fino, un toque un poco más de lo que es el gusto de la gente ahora mismo, ¿no? Uh-huh. Estamos muy especializados en vinos de categoría, y bueno, la verdad que empezamos y el camino no fue fácil, porque después de llevar casi 4 años así cerrado, pues bueno, tuvimos que, la labor ha sido un poco dura, ¿no? Hasta formar personal, tanto en cocina como en sala. Y después, pues bueno, yo gracias a que soy muy conocido en la zona, porque tengo otro negocio que es La Maceta, que aunque uh-huh. es otro concepto distinto de tapas, pero bueno, la gente me conoce en el centro y pues bueno, ya ahora gracias a Dios pues vamos funcionando bien y nos hemos hecho de nuestra clientela, tanto eso, tanto de aquí de Córdoba como de fuera, nos llaman los fines de semana, cada vez que hay congreso o hay uh-huh. algo, y nos requieren nuestros servicios, y bueno, la verdad que cada día más contento.
Uh-huh. Yo siempre he asociado el nombre, porque el nombre es el mismo, ¿no? El Blasón, a categoría, Antonio, ¿sabes? Decir, oye, que voy al Blasón, es categoría.
Sí, así es.
Y se sigue manteniendo, ¿no? Eso sí, es lo importante.
Sí, solamente entrar, tú notas que, uh-huh. que la categoría que tiene el recinto, ¿no? Las maderas nobles, ese patio con esa fuente. En fin, que nada más entrar ya notas que no es un establecimiento normal, ni un bar, uh-huh. ni un restaurante, que es algo especial. Sí, sí, así uh-huh. es.
Y cuando uno entra por allí, ¿qué es lo que no se puede marchar uno del Blasón sin probar?
Bueno, pues la mazamorra que hacemos es espectacular, el flamenquín de presa, después los guisos, el rabo de toro, por supuesto, que es algo que en Córdoba, pues bueno, y dicen que es de los mejores, que cuando la gente lo prueba, y además lo han probado en otros sitios, dicen que es de los mejores que hay, los pescados frescos de que nos traen a diario, ¿no? Tenemos un abanico de cosas que, ¿verdad? Que la gente va y siempre quieren probar cosas nuevas de la carta, pues tenemos muchas, de hecho ahora vamos a cambiarla, siempre la cambiamos en temporada, en invierno y en verano, y siempre pues metemos alguna cosita nueva y tal, dejamos muchas porque la gente nos sigue demandando, ya el año pasado lo hice, quité alguna, pero la gente venía y nos seguían pidiendo, entonces la volví a incorporar, ¿no?
Antonio, y tú como restaurador y como persona que lleva muchos años en el centro de la ciudad, ¿cómo ves ahora mismo a Córdoba? A nivel gastronómico y turístico, ¿cómo ves la ciudad?
Bien, bien. Hay una tanto una oferta como una demanda muy, muy buena. Ahora mismo la gente viene a consumir, tanto los que vienen de fuera y la gente de Córdoba que salen, pues igual, ¿no? La gente sale y consume. Nosotros tenemos un valor añadido, que es el Gran Teatro, que está justo delante nuestra, ¿no? Uh-huh. Y se ve que la gastronomía, yo creo que ahora mismo está, el otro día estuvo allí visitándome Javier Campos, uh-huh. y lo hablábamos, que creo que la gastronomía en este momento está en su máximo auge, ¿no? Que la gente viene y quiere comer, quiere disfrutar, y quiere sentirse a gusto, ¿no?
Uh-huh. Has nombrado a Javier, que bueno, que alguien absolutamente querido en esta casa. que si hay un enamorado de la gastronomía cordobesa y del producto de Córdoba, es el amigo Campos, ¿eh?
Sí, sí. Además, él es un símbolo para la gastronomía cordobesa.
Totalmente.
Y es, como persona, es formidable. Y después, pues bueno, como restaurador, pues bueno, yo creo que es de lo mejor que hay en Córdoba también. Sí, lleva muchos años, conoce también muy bien el sector y aparte, pues lo da todo. Es una persona que le pasa como a mí o como a muchos otros que hay, que lo damos todo por el negocio y porque la gente que el cliente que venga a nuestra casa sea nuestro amigo y se vaya súper satisfecho.
Qué bien. Pues Antonio, no te paro más, pero ya aprovecho y te pregunto, aunque sea así más de pasadita, pero el concepto de la maceta totalmente diferente, claro.
Sí, eso es un concepto. Tenemos una carta con 41 tapas distintas, ¿vale? Y entonces con cada consumición, desde cerveza, vino, refresco, agua de botella, pues tú puedes elegir la tapa, la opción que quieras, ¿no? Y después, pues cada día tenemos un par de sugerencias que hacemos y de igual manera, ¿no? Entonces, pues, tenemos muchísimos clientes que vienen a diario, que ya tienen sus tapas preferidas y se toman a lo mejor la sugerencia con una caña y después con otra, pues ya piden algo de la carta, que están asociados, digamos, a alguna tapa, ¿no? Y sí, es un concepto distinto, pero también durante la semana o el que no quiera mantener o no quiera sentarse a comer, pues bueno, es una opción muy muy buena.
Totalmente. Pues Antonio Sibaja, de verdad, ¿eh? Ha sido un placer charlar contigo y que nos cuentes todo lo que nos has contado del blasón y también de la maceta. Aquí tienes tu casa. Un abrazo enorme y muchísimas gracias.
Y vosotros igualmente. En la maceta, en el blasón, tenéis la vuestra y vosotros y todo el que nos escuche. ¿Vale?
Un abrazo, Antonio.
Igualmente. Muchas gracias.
Hace calorcillo, ¿eh? Y eso que hoy el termómetro da un poquito de tregua, va a seguir bajando la temperatura hasta el sábado, que vamos a alcanzar máximas de 31, que ya visto lo visto, parece hasta una temperatura agradable y eso que hace calor. Por eso queríamos buscar un poco esas noches de verano en Córdoba. Gastronómicamente hablando, yo creo que hay mucho, mucho que ver. Córdoba es una ciudad visitable los 365 días del año. También nuestra provincia, aunque sabemos evidentemente que los meses de julio y agosto siempre, al que viene de fuera sobre todo, le cuesta un pelín más. Y lo que queremos es ofrecerles alternativas, al menos gastronómicamente hablando, aparte del patrimonio que tenemos en nuestra provincia y en Córdoba, para que se animen a disfrutar de Córdoba. Y qué mejor que hacerlo con nuestras terrazas de verano, esas azoteas, esas terrazas que tienen algunos de nuestros chefs en sus establecimientos, que son desde luego una alternativa espectacular de ocio y de gastronomía en las noches de verano. Hemos seleccionado cuatro, pero hay muchas más. En el próximo programa seguiremos ampliando el abanico para conocer algunas de las terrazas más chulas de Córdoba, pero hoy vamos a empezar, por ejemplo, por saludar a nuestro querido Quisco García con su terraza de Choco. Hola, Quisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos. ¿Qué pasa? Un gusto, José.
Oh, qué alegría oírte. ¿Cómo estás?
Pues muy bien. La verdad que estupendo con esta temperatura, con esta ciudad tan preciosa que tenemos. Pues la verdad que encantado.
Pasó el mayo festivo y ahora vienen un poquito las temperaturas un poco más altas, pero justamente es cuando más disfrutamos de la noche cordobesa, ¿no? Más que salir a comer, casi que apetece más salir a cenar, ¿no? Y vamos buscando esta ruta que estoy intentando hacer hoy, que yo creo que está quedando muy chula, de terrazas donde disfrutar de un buen ambiente y de una gastronomía rica, ¿no? Y bueno, ese concepto, la terraza de Choco, pues precisamente que está abierta todo el año realmente, pero ahora en verano se convierte en un sitio, un destino premium, ¿no?
Pues sí, la verdad que, como tú dices, cambia la forma de salir a la calle en Córdoba, se deja de salir más a mediodía y se hace menos tardeo y se aprovechan un poco las noches y se hacen un poquito más largas, ¿no? Pues buscando también el fresco, ¿verdad? Buscando el fresco, intentando pues tener un buen ambiente y sobre todo una buena gastronomía.
Totalmente. Cuéntanos un poquito. Pues no sé si hay cambio de carta o vas buscando por aquello de que van a ser más cenas, probablemente cositas más ligeritas. No sé, yo pregunto, Quisco, la propuesta para el que no conozca la terraza de Choco.
Pues sí, mira, durante todo el año se hacen muchas sugerencias en Choco, aparte de la carta que tiene, pues hacemos muchas cositas como sugerencias. Hago vídeos que salen en las redes, que para también para que el cliente sepa lo que tenemos. Pues ya conocéis un poco esa carta de la vieira con el gazpacho de Almodóvar del Río. Tenemos esas sardinas que hacemos un matrimonio riquísimo con un sofrito. Tenemos también en la parte más de las frituras, pues el pollo thai, que le gusta mucho a la gente, las patatas bravas. Son de una cocina popular de Córdoba, donde podemos encontrar platos un poco diferentes, donde nosotros los tuneamos, ¿no? Como decimos, los tuneamos un poquito para que tengan ese punto y ese fresco actual de la cocina de ahora.
Además, qué a gusto y qué tranquilo se está allí, ¿verdad? Corre un poquito de brisita por la noche y es un lugar ideal. Y además me consta que algunas veces incluso han metido, pues qué te digo yo, algo de música en directo, recuerdo en algún momento, ¿no?
Sí, José, lo vamos haciendo durante todo el verano. Pues la terraza se actualizó, se han puesto, pues como ya sabéis, unos ventiladores para que dé algo más de fresco. La zona tiene mucho verde. Además, normalmente, pues también habilitamos una terracita que hay al lado más abierta para que los niños jueguen, para que estén tranquilos los padres. Y durante el verano, lo que hacemos es que vamos trayendo alguna grupos de música, pues bien. Viendo si se anima el fin de semana, pues lo vamos metiendo. Y durante el mes de julio, que eso lo hicimos, empezamos a hacerlo el año pasado, pues trajimos cocinas de Córdoba. Sí. Trajimos a un chico que hace unas pizzas maravillosas que está en el mercado Victoria, que es Fungi. Trajimos a Celia Jiménez también, de la terraza de Celia. Trajimos también, otros compañeros. Ya tenemos pensado que vamos a hacer este en el mes de julio para que sea... para que tenga actividad la terraza de Choco y sea algo que nos podamos divertir. Bueno, pues ahora me apetece ir a ver a Kiko. Bueno, ¿por qué va a hacer esto o por qué va a hacer aquello? ¿Sabes? Se trata de eso, de estar activo.
Sí, sí, y además que es una propuesta espectacular. Yo siempre digo que es un destino premium que tenemos en Córdoba siempre, pero ahora en verano apetece mucho más todavía por la noche tomarte un vino allí, relajarte y dejarnos llevar un poco por esas locuras tuyas, que yo les llamo en el buen sentido de la palabra, porque eres un auténtico maestro. Y por cierto, lo de los vídeos, plantéatelo de hacer un canal cocina o algo en Instagram o algo, porque es verdad que se van acumulando y tienes una colección de vídeos ya, porque tú sales preparando, elaborando el plato, y la verdad que son muy chulos, y yo te animo a que sigas haciéndolo.
Pues mira, José, tanto la terraza como los vídeos, todo eso nació en pandemia, nació con la necesidad de intentar llegar a todo el público, a todos los clientes que estaban o que habían venido aquí a Choco, amigos, clientes, que quieren conocer lo que se va haciendo semanalmente, y yo me animo muchísimo a hacerlo, me apetece, porque de alguna forma se democratiza la alta cocina, ¿no? Es como llevar la alta cocina a la calle, ¿no? A la parte más noble de nosotros. A mí me encanta la terraza y me gusta mucho porque, bueno, si habéis venido alguna vez, me gusta estar, me siento con los clientes, hablamos un ratito, disfrutamos del buen ambiente, pues por eso, porque de alguna forma se pierde esa parte más tensa, ¿no? Del restaurante, ¿no? Del mantel, ¿no? Y aquí afuera pues se disfruta mucho. Ahora mismo estoy aquí y está corriendo un vientecito, es verdad que está cambiando, hemos tenido mucha calor estos días, pero está cambiando la temperatura y se está de maravilla. Estoy aquí sentadito en el columpio, que ya conocéis.
Conozco muy bien, totalmente.
De la terraza de Kiko.
Pues Kiko, a nosotros, además de la terraza, lo que nos gusta mucho es hablar contigo aquí también en la radio. Un abrazo enorme.
Gracias a vosotros, como siempre, la cadena sea a ti por querer tanto a la gastronomía, por querer a los productos locales, y eso nos anima a seguir hacia adelante porque nos vemos arropados por todos ustedes, ¿eh? Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Kisco, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias a Kisco García de la terraza de Choco. Saltamos nada más y nada menos que a la terraza del Arena Bar, que comanda nuestra querida Celia Jiménez. Hola, Celia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la terraza del, Open Arena, del Arena Bar, además con la piscina allá al lado, que está justo al lado, que yo creo que da frescor, otro sitio espectacular para estas noches que vienen, ¿eh?
Sí, la verdad que tenemos una terraza que yo creo que es de las terrazas más agradables que hay en Córdoba, tanto por la situación que tiene, que es una terraza que es muy fresquita, y luego, pues como bien dice, el tener la piscina al lado, aparte de que nos da unas vistas muy bonitas, aporta muchísimo más frescor.
Totalmente, además que allí corre airecillo, ¿verdad? En las noches, aunque sí, sean muy calurosas, sí. Pero corre una brisita quizá que baja ahí de la sierra que le dan un toque, ¿eh?
Sí, es verdad que es una terraza de las que cuando hace mucho calor en Córdoba nos cuesta trabajo casi que los clientes se marchen a su casa.
Eso te iba a decir, que igual puede ser hasta un punto un problema, ¿no? Porque se está tan a gusto allí, oye, comes de lujo, estás en un sitio agradable, gracias. Un ambiente muy tranquilo, sin ruido, y cuando llega la hora de cierre, ¿cómo las apañáis?
Pues ya te digo, hay días, los días de mucho calor, que es verdad que allí siempre la temperatura es mucho más agradable, nos cuesta.
Yo estoy recordando un poco así por encima la carta que, bueno, va de tu mano, con eso ya está todo dicho, pero recuérdanos y recuérdales a los oyentes de la SER, Celia, un poco qué podemos encontrar este año, este verano allí.
Bueno, pues ahora hacemos cambio de carta. Siempre nos gusta pues adaptarnos un poco a la temporada, tanto en invierno como en verano. Y bueno, pues mantenemos nuestros grandes clásicos, que yo creo que no los podemos quitar porque son muy demandados, como es nuestra ensaladilla rusa de pollo escabechado con la mayonesa de AOVE y las verduritas encurtidas, como pueden ser nuestras gyozas fritas, caseras.
Eso es otro nivel.
De mogote ibérico. Mantenemos la línea de hacer pues tanto carnes como pescado a la brasa, y también nos gusta mucho pues bueno, trabajar todo lo que son verduras. Incorporamos ahora para esta temporada un aguacate a la brasa con un pesto de nueces, y que terminamos con un aceite de oliva virgen extra de la Subbética, que bueno, cuando el aguacate sale de la brasa y le echa el aceite, la verdad es que el aroma es absolutamente impresionante. Y luego, bueno, pues evidentemente no pueden faltar todas las que son las carnes ibéricas en el horno de brasa. El magret de pato, que es una carne que también nos encanta trabajar. Y bueno, pues este año le hemos dado una vueltecilla para darle una presentación un poco más original, ¿no? Una especie con una salsa así asiática muy, muy especiada, con ciruela, un poco así al estilo de lo que puede ser el pato Pekín, para que tú te hagas tu propio enrollado. Y evidentemente el apartado de postres, con nuestro pío nono de Rute, que lo hacemos nosotros casero, con la cremita de limón y el sorbete y el heladito de canela. Entonces, bueno, pues una carta donde se presta mucho a compartir, sobre todo también porque ahora, sobre todo, pues se sale más a cenar que a comer por las altas temperaturas.
Así es.
Siempre las cenas son un poquito más ligeras, entonces, bueno, pues queremos que los clientes tengan opciones para pues eso, pues para compartir, para tener una cena refrescante, agradable, que esté todo muy rico. Y al final, pues bueno, disfrutar de las noches del verano cordobés, ¿no? Que es lo que nos queda de ahora en adelante, porque los días son un poco más difíciles de llevar. Y sobre todo, pues eso, compartir, pasar un buen rato en torno a una comida rica, estar al aire libre, que es lo que apetece en este tiempo, y poco más.
Qué bien, jo, lo has explicado perfectamente. Me quedo con lo del aguacate a la brasa. Me parece algo que no había escuchado en mi vida y que tiene que ser un espectáculo y un motivo ya para darnos un saltito por la terraza del Arena Bar y disfrutar contigo. Celia, gracias por contárnoslo y que nos veamos este verano muchas veces. Un abrazo enorme.
Eso espero, un abrazo.
Gracias a Celia Jiménez. Vamos hasta Garum 2.1, Azotea, en plena ribera, en la Cruz del Rastro, con unas vistas espectaculares. Juan Luis Santiago, chef de Garum, buenas tardes.
Buenas tardes, José Antonio.
Estamos hablando de terrazas gastronómicas, terrazas de verano, donde disfrutar de un buen ambiente, ¿verdad? Y comer bien, y yo creo que un ejemplo, yo creo que perfecto, ¿no? De esto que estamos hablando, es vuestra azotea, que para mí es un sitio mágico.
Bueno, muchas gracias. Y bueno, es verdad que nuestra azotea, cuanto menos, es un sitio especial y diferente, ¿no? Ya llevamos varios años utilizándola, como bien conoces, y bueno, es un espacio que nuestros clientes demandan y valoran mucho.
Uh-huh. ¿La vais a abrir ya? ¿Estáis pensando en abrir este fin de semana? ¿Se prolongará un poquito? No sé, calor hace desde luego ya para disfrutar de una azotea, ¿eh?
Claro, claro, claro. Ya toca arrancar porque, como te digo, los clientes la demandan y, bueno, todos los años la solemos abrir por esta fecha, igual un poquito antes, pero este año no se ha dado el caso, no hemos podido, y la idea es mañana viernes arrancar ya con la temporada de verano, que este año para nosotros va a ser especialmente corta, ya te digo, uh-huh. Te adelanto y te doy primicia, porque es verdad que los meses de julio y agosto vamos a parar un poco la actividad en Garum 2.1 y volveremos en septiembre con fuerza renovada, donde pretendemos seguir con nuestra azotea, aprovechando esos meses todavía más benignos, si caben, que lo que es el pleno verano. Pero bueno, nos queda por delante todo el mes de junio para poder disfrutarla y poder, bueno, pues beneficiarnos un poco de, si las temperaturas lo permiten, de esas noches bajo la estrella, disfrutando de gastronomía, de buenos vinos y de buena compañía, seguro.
Totalmente, pues mira, ya que lo has dicho, pues mira, viene que ni pintado esta charla, ¿no? Y esta entrevistita, porque claro, hay un poquito menos tiempo para disfrutarla, así que hay que ir reservando ya. Cuéntanos un poquito qué tiene de especial vuestra terraza nocturna y bueno, algunas novedades que igual tengáis pensados para este año.
Sí, sí, sí. Bueno, mira, este año vienen novedades, porque es verdad que años anteriores trasladábamos nuestro comedor, nuestro restaurante a la azotea. Este año hemos pensado que sea algo un poco más informal. Queremos trasladar allí, bueno, toda la esencia de nuestro negocio, pero hacerlo de una manera más desenfadada. Queremos seguir manteniendo nuestro restaurante abierto y no trasladar lo que hacemos abajo arriba, porque nos parece muy complicado. Entonces queremos poner, como te digo, un espacio donde el comensal esté mucho más suelto, donde no haya que regirse por tanto formalismo y podamos disfrutar de propuestas gastronómicas, como nosotros trabajamos, especiales y diferentes, ¿no? Pero mucho más desenfadadas y mucho más informales. Por ahí van a ir los tiros este año en la azotea de Garum. Dejaremos una zona de mesitas bajas para poder reservar y tal, y luego también otras de mesitas altas, de cositas más uh-huh. De andar por casa, porque hay gente también que quiere subir simplemente a tomar un pincho, a tomar una cerveza, a tomar un vino, a estar un rato a gusto y, bueno, tampoco queremos condicionar que aquello sea para subir a cenar solamente. Entonces, bueno, por ahí va un poco nuestra idea ahora mismo a la hora de arrancar. Luego es verdad que uno abre con una idea y luego el público a veces te va llevando por otros derroteros. Pero nuestra pauta primera para este año va en torno a eso que te estoy contando, ¿vale?
Qué bien, pues Juan Luis, a disfrutarlo mucho, o más bien, porque a ti te toca currar, pero sobre todo a hacer que la gente disfrute muchísimo en una terraza tan bonita, ahí al ladito de la Cruz del Rastro, al lado del río, con unas vistas chulísimas y con un ambiente muy agradable y, como siempre, de la mano de Juan Luis Santiago, de Garum 2.1, ahí es nada. Yo creo que se aúna todo en el mismo sitio y merece mucho la pena. Así que nada, a disfrutar de estos días, a descansar en verano y un abrazo enorme, Juan Luis.
Muchísimas gracias, os esperamos a todos allí.
Allí estaremos, sin ninguna duda. Y de azotea a otra azotea, muy cerquita además de Garum, porque allí está la Taberna del Río, en plena ribera, también con unas vistas espectaculares, con un grandísimo ambiente y también con una muy buena gastronomía. Vamos a saludar al chef de la Taberna del Río, Guzmán Vega. Hola, Guzmán, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Antonio.
Esa azotea, esa terraza barra guión azotea de la Taberna del Río, probablemente sea una de las grandes joyas que tenemos en Córdoba para comer bien y para disfrutar de un sitio, para mí, mágico, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. La verdad que es nuestra niña bonita. Pues la verdad es que la azotea, pues, por las vistas que tiene y la ubicación que tiene, es muy demandada por el cliente.
Hasta arriba siempre, ¿verdad? O sea, en esta época, sí, cuando sí. Llega ya primavera, verano, a tope, ¿no?
Claro, claro. Sí, en el momento que entra el buen tiempo, la gente lo primero que pregunta es por la azotea.
¿Cuántas mesas tenéis ahí arriba, Guzmán?
Pues arriba, si de normal suele haber una, porque se mueven según mesas pequeñas, pero vamos, alrededor de unas 16 mesas, una cosa así. Uh-huh. Más pequeñas, más grandes, hay veces que hay 12, veces que son 10, veces que son, ¿me entiendes que no? Uh-huh. Pero vamos, sí, aproximadamente, vamos.
Ahí el problema será que la gente cuando termine de cenar se vaya, ¿no? Porque se está muy a gusto, como pidan algo, después claro, en plan claro, ya relax, complicado,
hombre,
¿eh?
Sí, ahí, bueno, te diría que si a primera hora de la noche, incluso todavía, porque claro, si Córdoba ya sabemos la calor que hace, pero sí es verdad que una vez que pasa el transcurso de la 11:30, 12 de la noche, para, como yo digo, para ponerse una mercedora y tumbarse a gustito, ¿no? A ver la estrella, a ver el río.
Totalmente, es que las vistas son espectaculares al río Guadalquivir, se ve ahí al ladito cerquita el puente romano también, ahí a lo lejos. Bueno, claro, claro, es una pasada.
Las vistas son espectaculares.
Y ya, hombre, aprovecho que te tengo en antena, no solo el sitio, que ya el sitio merece la pena, pero es que encima a nivel gastronómico es una bomba también. Cuéntanos un poquito. En fin, quien se acerque por ahí y consiga una mesa en esa azotea, que puede probar?
Pues mira, ahora casualmente hemos cambiado la carta hace poquito, haciéndola un poquito más fresquita, ¿no? Ahora para estas calores. Y entonces, pues ahora mismo, haciendo la de los platos que están teniendo más demanda, pues teníamos una mazamorra de pistacho que hemos tenido durante prácticamente el transcurso de otoño, invierno, primavera, se puede decir. Y ahora hemos vuelto a la mazamorra tradicional cordobesa. Al final la hemos acompañado esta vez con un poquito de almendra frita y un atún ahumado. Es decir, la hemos hecho prácticamente muy tradicional, porque al final, aunque hemos hecho muchas variedades, es la que sigue teniendo más tirada porque la gente quiere probar la mazamorra, la original, ¿no? Uh-huh. Y luego, aparte de la mazamorra, hemos metido un ceviche de corvina, muy fresquito, muy ácido, muy fresquito, con un poquito de ají amarillo. También tenemos una ensaladilla, hemos hecho una especie de ensaladilla ibérica con un salchichón ibérico de aquí de la zona, que también está teniendo bastante demanda. ¿Qué cositas? Por ejemplo, los cogollos, la ensalada de cogollos, uh-huh. que lleva ya alguna carta con nosotros porque es muy demandada, que al final no dejan de ser unos cogollos de lechuga que lo aliñamos con una verdura en escabeche que hacemos nosotros, con un poquito de queso de cabra payolla de aquí de Cádiz y un poquito de pollo asado. Uh-huh. Y la verdad que tiene mucha aceptación porque es de la... Por eso no la hemos quitado de la carta, porque tiene mucha aceptación, la verdad. Uh-huh. Y cositas, bueno, ahora estamos trabajando algunas cositas con el atún de almadraba, por ejemplo, haciendo alguna sugerencia en carta, bueno, sí, el típico tartar de atún. Hemos tenido también, que lo hemos tenido en una carta anterior, una buri de atún, que es como una especie de unas láminas de atún que van sopleteadas ligeramente con un aceite de ajo, y un salmorejo escabechado, que ahora jugamos con ello en sugerencia. También tenemos algunas tapitas que también jugamos con ellas, como la tapita de hummus, que es muy, uh-huh. es muy agradecida y también sale mucho. A pesar de que el humo es algo que ya lo tenemos interiorizado en algo cotidiano, pero la verdad que tiene también bastante salido porque es fresquito, es agradable. Y pues no sé, decirte alguna cosita más.
Bueno, me estás diciendo la carta casi entera, que son sí. todo, que lo escucha uno a esta hora y lo que te dan ganas es de terminar el programa, quitarte los cascos, soltar el micro y tirar para allá, porque hace temperatura para eso en una ubicación privilegiada en la Ribera. Y con una carta como está describiendo, ¿no? Contando estas delicias que sí. preparáis, que preparas, ¿no? En la Taberna sí, del Río, sí. que son una auténtica maravilla, Guzmán. Pues, oye, yo te lo agradezco muchísimo que hayas pasado unos minutos por aquí, por la cadena SER, y que nos cuentes todo lo que nos has contado, que son una auténtica maravilla. Un abrazo enorme, Guzmán.
Un placer, José Antonio.
Córdoba, patrimonio gastronómico, en la cadena SER.
Vaya cuatro selecciones que hemos hecho, ¿eh? Yo creo que uno no sabría, tuviéramos que elegir ahora mismo a dónde voy. Bueno, pues la clave, o yo creo que la mejor opción es un día una, otro día otra, y así vamos haciendo un verano gastronómico de rutas nocturnas por nuestra ciudad. Vamos a hablar de agencias de viajes. Y lo vamos a hacer con el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes, nuestro amigo Antonio Caño. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Desde tu experiencia, desde tu perspectiva, lo primero que yo quiero preguntarte es cómo ves ahora mismo la situación de una ciudad como Córdoba, de una provincia como la nuestra, en la llegada del verano, del calor, porque, en fin, yo creo que uno de los grandes objetivos de este ayuntamiento, de la Diputación, es desestacionalizar un poco, ¿no?, el turismo, y que la gente venga a Córdoba también en verano, aunque entiendo que es más complicado.
Sí, bueno, la verdad es que, como tú muy bien has dicho, es un poco más complicado esa desestacionalización, que la palabrita se las trae, sí. Sobre todo en los meses de julio y agosto. Y ni que decir tiene que incluso en el mes de septiembre, que se equipara con un mes de junio ya bastante avanzado en fecha, ¿no? Entonces, bueno, desestacionalizar el destino turístico es muy complicado en esos meses, por las altas temperaturas que disfrutamos en esta nuestra Córdoba, pues desgraciadamente no es posible el poder conciliar el que tengamos una serie de productos, de productos turísticos, de recursos, incluso recursos turísticos que hagan que sea nuestro destino turístico de alguna manera atractivo. Pero si bien es cierto, bueno, que todas las ciudades con problemas como el nuestro, en este caso, climatológico, en unas por frío, en otras por lluvia, y en nuestro caso por calor, sufrimos, por suerte, solo tres meses del año. Y en este caso, durante esos tres meses, estamos intentando, de alguna manera, que las instituciones, tanto Ayuntamiento como Diputación, y que ya se están organizando, el fomentar el turismo de ocio. Turismo de ocio con conciertos, como se están, como se están organizando, de forma que cubramos esos tres meses, o por lo menos dos meses de verano, dos estivales, con ese turismo que hoy en día pues tiene tan buen, entre comillas, podemos decir, poder adquisitivo, y que hoy en día es una tendencia que está subiendo bastante al alza entre nuestros jóvenes y no tan jóvenes. La verdad es que si conseguimos que ese turismo de ocio, turismo musical, turismo de espectáculo, lo podamos promocionar, lo podamos incentivar y consigamos ser de alguna manera ciudad referente en temas de espectáculos musicales, yo creo que es una ventaja bastante añadida a las ciudades colindantes y a las provincias colindantes que tenemos.
Fíjate, Antonio, que yo siempre pienso que en Córdoba en verano es verdad que es más duro el clima, pero de noche, sobre todo la tarde-noche, o más bien la noche, pues da gusto salir, ¿eh?, a las terracitas, tienes un montón, tienes el festival, perdón, el espectáculo del Alcázar, tienes los festivales musicales, en fin, que es una ciudad para pasearla de noche. No sé, tú que por tu trabajo, ¿no?, cuando sales fuera de Córdoba, si tiráis por ahí, ¿no?, a la hora de vender Córdoba al exterior, y cómo se ve Córdoba desde fuera, ¿qué te dicen, qué te cuentan?
Bueno, la verdad es que Córdoba se ve desde fuera muy bien durante nueve meses del año. el resto, y digo se ve muy bien desde el punto de vista gastronómico, desde el punto de vista patrimonial, desde el punto de vista cultural. O sea, somos un referente a nivel nacional, y todo aquel que quiere, de alguna manera, hacer algo en Andalucía, no creas que solo piensa en Sevilla o piensa en Málaga, ni siquiera en Granada. Bueno, será porque quizá la referencia sea la mía y de alguna manera pues sea Córdoba. Pero Córdoba es muy buen referente a nivel nacional, ya no digo solo también a nivel nacional e internacional, en el tema de turismo gastronómico, turismo cultural y turismo patrimonial. Es que creo que debemos de ser conscientes de que allí donde somos fuertes, y además una fortaleza que es innata, que la tenemos, que no es que tengamos que crearla y tengamos que crear un nuevo producto. Por eso decía que el turismo de ocio, el turismo nocturno, es muy importante, pasando por la gastronomía, pasando por la cultura, pasando, como tú muy bien has dicho, el espectáculo de Luis Sonido del Alcázar, el Alma de Córdoba. Son productos que le añadimos esa ventaja añadida, que además es innata, no solo de patrimonio, sino de cultura gastronómica.
Para vosotros, para las agencias de viaje, que tú presides la asociación, Entiendo que ahora sí que es verdad que... Vamos, me ha costado trabajo pillarte para la entrevista porque estáis hasta las trancas, me imagino, ¿no? En esta época del año organizando mucho, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, que es nuestra época, el mes de mayo y junio son... Bueno, nosotros siempre decimos que mayo es nuestro termómetro anual. Es cuando la gente, el cliente aprovecha, el viajero aprovecha para hacer sus compras anticipadas y, bueno, este año por el tren de borrasca, el mes de enero que hemos tenido, el mes de febrero y toda la lluvia y todo lo que hemos pasado, al final se ha retrasado esa compra y ahora prácticamente pues estamos a full y creemos que va a ser un buen año. El termómetro ha sido un poco con retraso, pero creo que va a ser un año estupendo.
A los cordobeses, bueno, nos encanta que vengan a visitar nuestra provincia, pero también nos gusta salir, ¿no? ¿Somos una provincia viajera?
Sí, y cada vez más. Esa tendencia va al alza y, bueno, las nuevas generaciones, evidentemente no hablo de nuestros padres que... por suerte y por desgracia pues no tuvieron esas posibilidades, pero sí las nuevas generaciones, gente con 35 a 45, incluso 55 años, se quitan, y si me permite la expresión, el bocado de la boca con tal de pegarse un fin de semana o tomar un buen vino en una buena región, sin ir más lejos aquí en Córdoba, que como digo e insisto, la gastronomía es... bueno, una ventaja añadida.
Totalmente.
Que disponemos y que al final el cordobés, si lo disfruta en su tierra, incluso lo disfruta fuera de su tierra. Y sí, sí estamos de enhorabuena a la agencia de viaje en ese sentido, que no hemos podido adaptar a todas esas nuevas tendencias de comercialización y de distribución, y creo que...
Qué bien.
Estamos de enhorabuena.
Pues me alegro mucho, Antonio, por ti y por todos tus compañeros y compañeras. Un abrazo fortísimo, Antonio. Me alegro mucho de escucharte.
Igualmente. Muchas gracias a vosotros.
Y ahora sí, llega el momento de nuestra recomendación gastronómica de los jueves aquí en la cadena SER, que nos deja siempre Jordi Pedrera con sus corazones hambrientos.
Buenas tardes, José Antonio, y buenas tardes a todos los fieles oyentes. Soy Jordi Pedrera y esto es Corazones Hambrientos. Volvemos a la normalidad. Ha terminado feria y estamos en el día a día. ¿Qué mejor para esta temporada que hablar de un menú diario? Pero un menú muy especial. El de Celia Jiménez, en el Arena Bar, que hace una selección de platos pensada para satisfacer todos los gustos y convertir cualquier comida de entre semana en una experiencia especial. Vamos a hablar del de esta semana. El menú comienza con tres atractivas opciones de primero. Para los amantes de sabores tradicionales, con un toque diferente, pueden elegir una deliciosa rusa de atún, piparra y pimientos del piquillo, una combinación fresca y llena de matices. Para quienes prefieren una receta muy nuestra, salmorejo con berenjena frita, propuesta de la cremosidad de un clásico con el contraste crujiente de la berenjena. Y como tercera opción y alternativa, nos encontramos una coliflor a la brasa con chimichurri, una opción llena de sabor que demuestra cómo las verduras pueden convertirse en auténticas protagonistas de un plato. Pasamos a los segundos, donde la variedad vuelve a ser una de las grandes protagonistas. Los aficionados al pescado tienen un curry rojo de salmón acompañado de arroz aromático, una receta inspirada en la cocina asiática que combina intensidad y equilibrio. Quienes buscan sabores más internacionales tienen la opción del pollo al estilo coreano, una propuesta llena de personalidad y matices especiados. Y para los más carnívoros, una costilla a la barbacoa con patata y bacon, un plato contundente, reconfortante, que promete conquistar desde el primer bocado. Además, este menú incluye la bebida, agua, refrescos, cerveza, vino, pan y un postre casero elaborado por Celia Jiménez. Todo esto por 19 euros, una auténtica barbaridad. Así que si todavía no sabéis dónde comer esta semana el menú de Arena Bar ofrece opciones para todos los gustos, con platos elaborados, ingredientes atractivos y un excelente precio, relación, calidad. Y ahora yo sí me voy, porque aún me queda mucho por comer.
Córdoba, patrimonio gastronómico, en la cadena SER.
Enseguida llega Pedro Pablo Fernández con su firma de opinión, que hoy tiene que ver con esta noticia que os cuento y que ha tenido lugar esta misma mañana, porque hoy se ha presentado aquí en Córdoba, en el Campus Córdoba, la primera escuela superior de hostelería de nuestro país. Un proyecto que llega tras meses de negociación y tras la firma a cuatro bandas entre Hostecor, la Federación Andaluza de Hostelería, Hostelería España y Campus Córdoba. Jesús Guerrero es el presidente de Hostecor en declaraciones a la cadena SER.
Hemos conseguido una cosa importante, la primera escuela superior de hostelería España y en Córdoba. Ahora lo que tenemos que trabajar mucho, que esta escuela siga para adelante. Entonces lo que estamos buscando es empresas, que haya becas y que el alumno, que no se quede nadie fuera. Que venga todo el alumno que quiera estudiar hostelería. Ya tenemos algunas empresas que han puesto algunas becas. Vamos a profesionalizar, vamos a seguir subiendo para arriba y la gastronomía cordobesa, como siempre, en primera línea.
Gran noticia, sin duda, para la hostelería y, por extensión, para la gastronomía de nuestra ciudad. Ahora sí, llega Pedro Pablo Fernández, técnico de Córdoba Patrimonio Gastronómico, con su firma de opinión.
Un pequeño preámbulo antes de empezar. A pesar de la información de los distintos medios de comunicación y las diferentes declaraciones institucionales, sigo pensando que en la Feria de Córdoba se come mal y con bastante desarraigo. Y donde se come bien es de difícil acceso. Bien, estamos en plena selectividad. La gran prueba que realiza la criba definitiva para nuestros jóvenes, que les permitirá acceder a su carrera soñada o no. Para aquellas de alta reputación laboral, como relaciones internacionales, medicina, pues se requiere una nota altísima. Y luego están las de baja valoración de mercado, como por ejemplo magisterio, que total, si solo se va a ocupar de educar a las generaciones futuras que compondrán este país. Y otra, que se puede entrar con la gorra y que ocupa mi reflexión, que es turismo. El que vale, vale, y el que no, para turismo. A pesar de ser una de las industrias con más peso dentro del PIB de este país, seguimos pensando que la universidad debe de proveer de chicos, chicas, monas que puedan ocuparse de un mostrador, como mucho gestionar un pequeño hotel, unos apartamentos turísticos, etcétera, etcétera. El reto del sector es otro. Es que a través de la formación se pueda captar talento para ocuparse de un sector esencial en búsqueda de estrategia y retos, sostenibilidad, excelencia y valor. Gente preparada para reconvertir un sector hacia nuevos estándares de calidad en el trabajo. Y lo conecto con la noticia que recién acaba de salir y que me alegro sinceramente de la puesta en marcha de la nueva Escuela Superior de Hostelería de España. Gracias al convenio suscrito entre Campus Córdoba, Hostelería de España y la patronal cordobesa Hostecor. Siento alegría porque toda iniciativa de inversión en formación es, por supuesto, inversión en futuro. Pero sigo teniendo los mismos miedos. El sector de la hostelería y la restauración necesita incorporar talento que tenga la capacidad de transformar un sector con muy bajo valor laboral. No es tanto que también preparar gente que sepa abrir una botella, servir una mesa o preparar una mise en place. Hay que preparar generaciones que sepan relacionarse y dialogar con los nuevos retos de futuro. Identidades frente a globalización, el poder de la digitalización, cómo despresurizar la vida vertiginosa. Sostenibilidad, medio ambiente, conciliación familiar, etc. Bienvenida a Escuela Superior de Hostelería de España. Te deseo que seas más la Masía del Barça que la fábrica del Madrid. Ustedes ya me entienden.
Mejor broche de oro al programa, como siempre, imposible, con la firma de Pedro Pablo Fernández. Nosotros llegamos a las 8 de la tarde. Gracias por acompañarnos una semana más, hablando de gastronomía, de turismo, en fin, lo nuestro, en definitiva, que es mucho aquí en Córdoba y nuestra provincia. En 15 días volvemos aquí en la cadena SER. Un abrazo enorme. Hasta mañana.
Córdoba, patrimonio gastronómico. Un programa de Radio Córdoba con el patrocinio de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Córdoba.